¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Tercera hora de la mañana de radio, camino de la tertulia, en un día muy complicado. Hay 34 provincias en alerta por temporal que es de viento, de lluvias, en las zonas altas de nieve, tiempo muy revuelto en más de la mitad de España. Ya digo, en todo el norte seguirá como ayer, pero de manera más copiosa, tanto el régimen de lluvias como en las zonas altas, y no tan altas ya, el de nieve, aunque realmente la nieve va a venir sobre todo la semana que viene. En general, todo el fin de semana va a ser así, tiempos fríos, en el norte con lluvia, dispersa, no grandes lluvias, y bueno, la mitad sur, nubes y claros, lo corriente. En Madrid hoy la máxima va a ser de unos 11-12 grados, frío. La máxima está en las dos capitales canarias, señal de que esto pinta ya para invierno. Y la mínima, atención, porque se rompe, por fin llega el primero a la meta del pelotón del Pasmo, que tiene su propia liga. Está la liga de las zonas cálidas y la liga de las zonas frías. Bueno, el pelotón del Pasmo, Granada, se adelanta a todos y en un sprint sorprendente porque no estaba en los favoritos de las últimas semanas, se cuela y marca el primer 1-0 en Granada. Bien, vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz. Lo que vivimos hoy es el último día de la campaña electoral, pero a efectos mediáticos fue ayer. Hoy será un día de mítines, que los mítines están para alegrar a quien ya viene alegre de casa, con lo cual ya me dirán ustedes el remedio. Hay dos cosas que deberían estar prohibidas: la pegada de carteles, que es una forma de como se dice vulgarmente, una guarrería de emporcar las paredes. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues además la mayor parte del dinero se le gastan en campañas en Facebook y en las redes, los partidos políticos. ¿Para qué emporcar las paredes? Pegada de carteles, hombre, cuando no había los medios de comunicación que hay ahora. Y luego, en fin, el mitin. El mitin es una cosa que lesiona mucho la calidad cerebral del ser humano. Hombre, es verdad que en zonas donde estás un poco acosado, pues cuando viene tu líder y tú te ves rodeado de mucha gente, te animas. Hombre, vives en Dos Hermanas, feudo socialista casi desde que las Dos Hermanas eran una. Y llega Abascal y mete a 3.000 o 4.000 personas en un palacio de los deportes o lo que sea. Y bueno, pues claro, te anima, dice, o sea, que no era yo solo, no estaba loco. Bueno, yo eso lo entiendo. Ni les cuento un mitin en Gerona o en el País Vasco, o, bueno, sitios delicados. Eso, ahí se agradece el mitin, conoces gente, si eres joven ligas, si eres mayor a veces también, en fin, es una manera de acercarse unos a otros, eso crea humanidad. Pero el mitin para aullar consignas y repetir los líderes que están ya agotados, pero agotados. Bueno, Abascal es el menos agotado, porque yo creo que tomó la receta que yo le di, la usina A más E fuerte. Pues hay que tomarlo siempre para las cuerdas vocales. Como no dejan de hablar a gritos, pues hay que tomarlo. Bien. Pero luego está la televisión. En la televisión hace muchos años que se impuso una especie de corrala dialéctica según la cual no hay debates. No hay debates porque los periodistas han dejado de serlo. Son titiriteros de la corrala, del gallinero, que se monta, en el que todo el mundo interrumpe a todo el mundo, y uno, como el inspector Gadget, saca una lista de 7.000 papeles, otro lleva un adoquín, otro se pinta la cara, otro lleva una camiseta. En fin, Doña Ana Pastor, la del PP, no la excelentísima señora Doña Ana Pastor de Ferreras Rosé, ha dejado que en el Congreso, que es un escaparate de cómo deben comportarse los políticos, se comporten de cualquier manera, como jayanes. Algunos como mendigos disfrazados, como ricos disfrazados de mendigos. Ustedes han visto que ahora los millonarios, pero incluyo a Zinedine Zidane, que no hay hombre más guapo y elegante en el norte de África ni en el sur de Europa, pues lleva unos pantalones rotos. Dice, pero lo que le habrá costado ese roto a Zidane, como los rotos que nos hace su equipo en defensa. Bueno, pero es moda. Desde hace 20 años viene de América. Todas las tontadas de América se copian en Europa. El rico va disfrazado de mendigo, no de pobre, ya directamente de mendigo, rotoso, como dicen en México. Bueno, eso ya es repugnante. Pero además es que los partidos han llegado a la conclusión, que se vio ayer en el debate sexista, no de mujeres, sexista, han llegado a la conclusión de que el mejor diálogo es el que no existe, que cada partido tiene monólogos sucesivos, salvo que, como ocurrió ayer, el periodista o la periodista pues se quiera hacer notar y quiera ser la estrella del debate, y claro, ¿dónde irá el buey que no are? También sucedió ayer. Pero un debate en el que se discrimina a la gente por sexo ya de por sí no es un debate, es un delito. Y eso es lo que vimos ayer. Bueno, lo que vimos, que lo quisiera ver. Yo veo trozos, ya me van marcando, mira, este es un momento del debate. Aquí están aburridas, aquí tal y cual, y se nota. Aquí es donde la moderadora se inmodera y como el marido manda sobre lo que... Mira que mandan los Ferreras Rosé. Es una cosa impresionante. Por la mañana el marido salvándole la cara al presidente. Por la noche la señora lavándole la cara al PSOE. Y de paso a Podemos. Y de paso presumiendo. Todas casi de uniforme. Taconazo, pantalón pitillo y chaqueta con los colores del partido. Bueno, pero ¿qué pasa? Que es que también vienen uniformadas de casa. No, todo obedece a la dictadura de lo políticamente correcto, es decir, de lo izquierdista. Eso que se llama progre, que es izquierdista. Que hay progreso de derechas y alguna vez progreso de izquierdas. Esto es pura propaganda sexista. ¿Y qué es lo que sucede cuando la televisión no es televisión, no es un medio de comunicación, sino que es un espectáculo o una manera de manipular a la gente? Bueno, pues que la gente desconfía, con razón, del periodismo. He dicho muchas veces que hace ya años que el periodismo en España es peor todavía que la política, que es una parte, evidentemente. El periodismo es parte de la política, se refiere a la opinión pública, trata de conmover a la opinión pública. Pero claro, cuando los periodistas no son un medio, sino un fin, para hacerse ricos y para venderte mentiras, que saben que son mentira, pero ideológicamente les confortan, y se hurta la información a la gente por principio, porque no te gusta, porque perjudica a tu jefe o al que te granjea un gran negocio, bueno, pues evidentemente el periodismo pierde su razón de ser. La razón de ser del periodista es que los que aspiran al poder comuniquen sus ideas a la gente. Y que la gente tenga en los medios una defensa contra el poder político, que en España es omnímodo. Es la mayor empresa que existe, la que más empleos crea, etc. Empleos que nos cuestan muy caros, por cierto. No son empleos de verdad como Zara o el Corte Inglés o Mercadona. No, no. Estos empleos los pagamos y nos los cobran. Pero el hecho es que el poder en España, el poder político, es inmenso. Sobre todo en los medios de comunicación. Y esto se nota cuando llega la recta final de la campaña electoral. Ayer los mandamases de La Sexta, que son esta feliz pareja millonaria, los Ferreras Rosé o Ferreras Pastor, le falta a Ana Pastor, la periodista, le falta solo suceder a Isabel Preisler con el bombón dorado. Puede salir con Ana Blanco para dar las campanadas también, no sé, de Radio España Independiente. Pero ¿Qué se hizo ayer en La Sexta? ¿Mentir? ¿Mentir? En una compañía privada, en una empresa, Planeta, que ha delinquido con el presidente del gobierno. que le ha pagado por un libro que, aunque no lo haya escrito, lo ha cobrado. Está declarado por él. Y un presidente jamás ha publicado un libro en España porque es un delito. Tú no puedes recibir dinero de una empresa cuando estás en ejercicio y en ese ejercicio de tus funciones la empresa pasa por tus manos, bien porque esté cotizada en bolsa, bien porque dependa de una concesión de radio, de televisión, bien porque la puedas favorecer con los impuestos. No puede ningún presidente en España, hasta Falconetti, había publicado un libro a su nombre, no digo escribirlo ya. Eso ya, en fin. Nadie. Hombre, tú no puedes cobrar de una empresa que depende del gobierno estando en el gobierno. Pues este sujeto, al que ayer la banda de La Sexta trató de salvar la cara, este sujeto ha cobrado de la empresa de la banda de La Sexta. Y lo anunció así. Dice, por primera vez, escribió Irene Lozano, autora del libro de Sánchez. Por primera vez un presidente del gobierno escribe un libro durante su mandato, claro. Como que durante su mandato a ningún presidente se le ocurrió publicar su delito. Pues en esa empresa, delictiva y delictuosa, me da igual quién promovió el delito, si el presidente o la empresa, seguramente al unísono. Pero antes de ser presidente, fíjense si el delito va ligado a la autoridad, que estuvo en seis editoriales, quisieron vender el libro. Irene y, o sea, la oscura, la negra del libro, Irene Lozano, que además fue gratificada con un chollazo de la marca España. Que cuando estaba Espinosa de los Monteros padre no cobraba. Hombre, él es rico. Puede renunciar al sueldo. No tiene que comer de eso, pero renunció. Y llegó Irene Lozano, vamos, un pastón. Es decir, que además, más delito. La negra del blanco, resulta que además cobra del blanco. Le paga la negra por ese libro. Y además anuncian el delito. Por primera vez un presidente del gobierno publica un libro. Cobra un libro. Pues en esa empresa, ¿creen ustedes que alguien le dijo a los mandamases de La Sexta, a Ferreras y Señora, o Pastor y Señor, que me da lo mismo? Ni una palabra. Vive en un estado de terror. Esta es la relación real con los medios, es que a uno se los teme y a otro se los machaca. Y esto es responsabilidad del PSOE y del Partido Popular muy especialmente. Pero en fin, vamos por partes. Luego ya comentaremos en la tertulia. Hoy además tengo una tertulia, menudos hierros, qué ganaderías, o sea, de los que embisten, o sea, Isabel San Sebastián, Eduardo Inda y Pepe García Domínguez. Vamos a ver cómo lidiamos. Quiero decir, vamos a ver si se comportan entre sí. En fin, son gente de mucho carácter, como solemos tener. Esto a La Sexta, esta tertulia en La Sexta, no podría tener lugar. Es que Mariana Ferreras, claro. Y no digamos a la Rosé. Pero empezó por la mañana, porque el presidente del gobierno, cumpliendo su trato con la Esquerra, desacreditó a la Fiscalía. Lo hizo de esa manera zarrapastrosa, de matón, de chulo, de playa, que es la que tiene el presidente del gobierno. Es una especie de maltratador social. Alguno diría un sociópata. Maltratando al pobre, al siervo de la gleba radiofónica, que le manda Radio Nacional, y primero le dice que qué hay de la multa de la Junta Electoral por llevar a Ferreras a la Moncloa, que es utilizar la Moncloa en campaña electoral. Eso no puede ser. Fíjate lo que le importaba, que lo de haber siervo de Roja María Mateo, ven aquí. Y ya se empezó a molestar. Y cuando le pregunta por la crisis, un poco más y lo mata a bofetadas. Pero la historia de fondo era que había que impedir que llegara Cocomocho, impedir la extradición de Puigdemont, para lo cual había que decir que la Fiscalía no es Poder Judicial. No lo dijo Sánchez, por eso estaba preparado. El propio periodista le dijo Sánchez, ¿de quién depende la Fiscalía? A ver, no dijo que te doy, a ver, del gobierno, dijo el pobre, que estaba ya viendo que adiós trabajo, los hijos sin estudios, en fin. Y dice, pues entonces, pues eso. Y Carmen Calvo remachó, y por supuesto anoche en el debate, no de gallos sino de gallinitas, o sea, en el debate nadie dijo nada de eso. Fue Carmen Calvo la que dijo, la Fiscalía no es poder judicial. Luego, si no es poder judicial, si no obra por razón de ley, entonces no hay que conceder la extradición. Es un capricho político del gobierno de España. No lo pide un juez de España a otro juez de otro país de la Unión Europea. Lo pide un político en su beneficio. Es de una gravedad. ¿Qué pasa? Que había que salvar la cara de Falconetti. Y ahí estaba, naturalmente, la Sexta para eso. Que está para eso. Está para que la izquierda mande siempre. La derecha nunca, y para insultar a los que no tragamos con esas ruedas de molino. A mí cada vez que me insultan los Ferreras y Señora, oh, es una enorme satisfacción. Es más, cuando pasa un mes y no me han insultado, echo en falta cosas. Digo, no sé, algo estoy haciendo mal. Esta, llevo una semana extraordinaria, ya me ataca hasta Pedro J, o sea, es fantástico. Esto es que estamos en el buen camino. Vamos con ello.
Hoy, último día de campaña electoral, solo de forma oficial, como les viene contando Libertad Digital, el presidente del Gobierno en funciones tiene previsto reunir mañana sábado en Moncloa al Comité de Seguridad. De este modo, el candidato socialista seguirá la última hora de la jornada de reflexión en Cataluña. Desde el PSOE aseguran que el presidente estará trabajando y que así no vulnera la ley electoral. Sánchez continúa hoy con su serie de entrevistas rescate programadas por sus asesores para borrar la imagen o tratar de borrarla que el presidente en funciones dio en Radio Nacional. La Sexta y Ferreras eran ayer los primeros en tenderle la mano al presidente del gobierno.
¿De quién depende la Fiscalía?
La Fiscalía, el nombramiento depende del gobierno de España, efectivamente, pero es autónoma. Y tengo que decirle que la verdad es que no fui preciso en la afirmación que hice ayer. Son muchas entrevistas, muchas horas frente a un micrófono, frente a una pantalla. Algunas veces no se es preciso. Y fíjese, eso hasta incluso me contraría un poco cuando he sido un presidente del gobierno y también mi gobierno que ha respetado tanto la autonomía de la Fiscalía como la independencia del Poder Judicial.
¿Le está usted mandando un mensaje a la Fiscalía General del Estado, a las asociaciones fiscales de me equivoqué, lo siento?
Sí, hay que ser humilde.
Hay que ser humilde, como tú, le faltó decir, a tener que escapar de calzoncillos. Vamos a ver, hace falta tenerla de acero inoxidable. Primero, no fue él el que lo dijo, se lo hizo decir al periodista, al pobre siervo de la gleba radiofónica, sometido al terror, porque el otro lo miraba con esa cara de odio que pone cuando se le tuerce el morro, que cuando se le tuerce el negocio. Pero hombre, si lo hemos visto llegar a Doñana con la Merkel y el marido, y él con Begoña, deja pasar a la Merkel, el marido que iba pegado a la Merkel, pues pasó, y él pasa por delante de Begoña, pero si es que él es así. Es que hay chulos de playa más finos en la Barceloneta. Pero la cuestión de fondo, porque no le pregunta, y si no fue preciso, ¿por qué precisó la vicepresidenta del gobierno que la Fiscalía no es poder judicial, anulando así el carácter judicial de la extradición? Ah, porque estábamos para lavar la cara de un más que presunto delincuente que ha delinquido con esa empresa. ¿Y en cuántos medios dirán hoy esto? Pues ya les digo yo que en ninguno. ¿Por qué? Pues porque los que tenían que decirlo están con el IBI y la crucecita, otros están en la misma empresa y otros pues no están, están en la empresa del gobierno. Y como han liquidado prácticamente los medios de comunicación independientes, pues ¿qué quieren ustedes? ¿Y a qué viene todo esto? Viene primero por la vocación servil de esta gente, por el sectarismo repugnante de esa empresa siniestra que se creó ilegalmente, porque la fusión de Antena 3 y La Sexta es un cúmulo de ilegalidades. Ya fue ilegal el capricho de crearla Zapatero para Roures. Roures, el multimillonario comunista separatista, que es el que crea y pone al frente de La Sexta al camarada Farreras, que viene de los servicios informativos de la SER, donde hizo el gran servicio de mentir sobre el 11M diciendo que había terroristas suicidas con tres capas de calzoncillos en los trenes de cercanías. Y era mentira. Y todavía espero que Antonio diga, Antonio, a ti me dirijo, que tu hijo ya es mayor. O sea, ¿qué tres fuentes de la lucha antiterrorista te dijeron eso? porque vamos a suponer que como tú no eres hombre de imaginación, no lo inventaste. O te lo dijo Cebrián, que era tu jefe. La mayor mentira en la historia del periodismo español es esa. La mayor. Hombre, a veces te engañan, pero tú rectificas. Nunca rectificaron. Se autoconcedieron el premio Ondas por esa fechoría. Gracias a la cual llegó Zapatero al poder, que si no, ¿de qué? Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Hombre, lo que sucede es que las encuestas van regular. Ahora bien, esta es otra de las irregularidades terribles que se están comprobando en esta campaña. O sea, es una verdadera vergüenza que con nuestro dinero los partidos tengan encuestas y los ciudadanos no tengamos encuestas para orientarnos, para saber a qué partido votamos el domingo. Hombre, el asunto es bien delicado, nada menos que nos jugamos el régimen constitucional. Y en los sitios donde hay muchos diputados, pues da casi igual al partido que votes, porque casi todos sacan escaño. Madrid son 30 y tantos. Pero si estás en una provincia como Soria, que tiene 2, Teruel, que tiene 3, y muchas que tienen entre 4 y 8, pues es muy importante saber cómo van las encuestas, por no tirar el voto a derecha o a izquierda. Bueno, pues no lo sabemos. Prohíben las encuestas, pero ellos las hacen con nuestro dinero y las disfrutan. Y luego nos filtran las encuestas que dicen que tienen. Que algunas serán medio verdad, otras serán medio mentira. A saber. ¿Eso es razonable? ¿Eso es justo? ¿Eso es decente? Pues no. Pues todos se pusieron de acuerdo en 2011 para que no hubiera encuestas en la última semana. ¿Por qué? Para tenerlas ellos. ¡Con nuestro dinero! En fin. ¿Y qué dicen las encuestas? Vamos a ver. Como el muerto Franco no funcionó, pues vamos a sacar otra vez a Vox. ¿Que viene Franco? Pues bueno, pues vale. Hombre, no. Ah, o sea que no. Bueno, pues mola no, Sanjurjo, a ver, Queipo de Llano, que es que Queipo de Llano es una calle, ¿no? No, vamos a ver. Bueno, pues Vox, pues vamos a sacar a Vox. ¿Y qué decimos? Si es que además Abascal queda muy bien, se le ve amable y tal. Claro, con Monasterio no nos vale, no nos vale, presidente. Pues dile que saca 80 escaños. Sí, ya lo dijimos la otra vez. ¿Y funcionó, no, Iván? Hombre, sí, parece que funcionó. ¿Qué le damos? Entre 60 y 80, ¿no? Eso dijimos, ¿sí? Pues otra vez. Y se lo creerán. Tú dilo. Y van y lo dicen.
Las encuestas internas que manejan los socialistas no tranquilizan al presidente. La prohibida, que publica el periódico de Andorra, sitúa al partido de Abascal rozando los 60 escaños. 88 atribuyen el mejor de los casos al PP y entre 10 y 14 para Ciudadanos. Los socialistas podrían quedarse con 115 representantes y Unidas Podemos bajar hasta los 38. Esquerra, con entre 13 y 14 diputados, podría desempatar a favor del bloque de izquierdas. Los candidatos apuran para lanzar sus últimos mensajes de campaña.
Si nos hubiéramos unido, ahora mismo estaríamos gobernando. Pero quien vote al Partido Popular también está garantizando que Sánchez se vaya el lunes mismo de la Moncloa. Un doble voto por el precio de uno.
Sánchez tiene la obligación, como gobierno en funciones, de garantizar la seguridad pública y la libertad del voto en todos los rincones de este país, también en Cataluña.
Mire usted, señor Sánchez, se supone que aquí hay separación de poderes y que en Bélgica también hay separación de poderes. Y al día siguiente se lo preguntan en Radio Nacional, dándole la oportunidad al hombre de que rectifique, dice que no. Dice, pero ¿quién controla la fiscalía?
¿Sabéis por qué están tan histéricos? Porque parece que después del debate se han dado cuenta que un 8% de los que habían votado a Pedro Sánchez en las pasadas elecciones han decidido votar a Vox.
Sus encuestas. También Vox tiene encuestas. Cada Vox tiene grupo parlamentario, tiene dinero y como venían de la nada, pues lo que tienen lo aprovechan. Todo el mundo tiene encuestas. Por supuesto, todas eran falsas. Porque la mitad de los españoles no dice la verdad al encuestador y además hace muy bien. Pero el problema de fondo es que vivimos en plena manipulación. O sea, es que la partitocracia ha adquirido un poder sobre nuestras vidas que es que no nos dejan ni siquiera votar libremente a los partidos que nos manipulan. La prueba, el debate sexista de ayer. Primero gallos, hoy cuánto gallo. Y ayer gallinitas. ¡Ay, cuántas gallinitas! ¿Creen ustedes que alguna habló de economía? Yo recuerdo que Margaret Thatcher, hija de un tendero, lo primero que decía, yo voy a llevar la Gran Bretaña como mi casa, la administración, la economía. Nada de tirar el dinero, reducir el gasto. Se acabó el derroche, que es el socialismo, que es lo mismo. ¿Creen que una de todas, una, habló de economía con una crisis económica brutal? Nadie, porque tocaba hablar de lo que manda la izquierda, es decir, políticas sexistas. Y en eso se encenagaron. Naturalmente, la señora de Ferreras Rosé tenía que brillar, tenía que meter la cucharada, tenía que aparecer por encima de todo. Porque ella es que ella lo vale, ella es como Sánchez, pero en estrella. Y tenía que aparecer, naturalmente, para ayudar al PSOE. Ahí estaba doña Vacunas Montero, que nadie le preguntó por las vacunas. Es una de esas cosas clamorosas. Pero bueno, otra manipulación, otra vez en La Sexta, y todos los partidos allí amorraditos. En fin.
En varias ocasiones, Inés Arrimadas, la candidata de Ciudadanos, trató de que la ministra Montero se pronunciase sobre la FAFE y su ausencia en esa comisión de investigación. Chávez abandonaba ayer la sesión sin contestar a las preguntas y denunciando la manipulación electoralista. Tampoco quiso responder María Jesús Montero. Inés Arrimadas, que destacó especialmente en ese debate a cinco, preguntó directamente a la ministra cómo el gobierno andaluz, en el que ella, por entonces era consejera, gastó el dinero de los parados en prostitutas.
Le vuelvo a preguntar, ya que hoy se ha escapado, porque se ha escapado de la comisión de investigación, ahora no se puede escapar. ¿Qué le parece a usted, como socialista, como mujer y como andaluza, que se haya pagado con dinero público prostitutas en Andalucía? Hay que luchar contra la corrupción. Venga, hay que eliminar chiringuitos políticos. Hay que reformar el mercado laboral.
Vivienda.
¿Tú algunas veces vives en Andalucía o vives en Cataluña? Depende.
He vivido.
Si no, depende de lo que quieras trasladar.
El resto
tú has vivido en todas las partes del mundo. No.
Bueno, yo en Nueva Zelanda no la he visto. He visto maoríes, he visto todo. Estaba en Bolivia y no estaba Inés. Hubiera mejorado, la verdad, la situación. Yo he estado en Hawái y no he visto a Inés. He estado en Argentina. Los veranos los paso en Francia, oculto. Qué bien se está en Francia, oculto en el pueblo llano francés, que no es como el de París. Y encima, si hablas francés, eres blanco, por lo menos pálido, y así como occidental, bueno, querido hermano en la civilización, este no nos quemará la ciudad. Pero yo he estado en Estrasburgo, América la conozco casi toda, he estado en el Nepal, he estado en China, he estado en Tailandia, y en ningún sitio he visto a Inés Arrimadas. No digo que no me hubiera gustado en ocasiones, pero no la he visto. En cuanto a lo de Andalucía, si no hubiera dicho lo de Andalucía, si hubiera dicho, vamos a ver, en España yo vivo donde me da la gana. ¿Se entera usted? Ahí ya. Pero, dice, ¿usted qué ha hecho con las vacunas? A ver, doña Vacunas, 2 millones de vacunas. Resulta que estamos haciendo una campaña para vacunar a los niños en Cuba. Pues si no hay 2 millones de niños en Cuba, con los 2 millones de vacunas robadas por esta señora, 6 millones de euros en la Junta de Andalucía, que aparezcan las vacunas. ¿Dónde están los 2 millones de vacunas? Bueno, hay que decir que Inés Arrimadas, que estuvo la que mejor, es que llevaba encima un gripazo que lleva toda la noche en cama, se levantó y se ha vuelto a la cama. O sea, que bastante hizo. Pero el problema de fondo es que encima salen a molestar y a tocar las narices. Hay un corte que no sé si podemos recuperar. Cuando interrumpe a Ana Pastor y le dice lo que Cayetana dijo, porque luego vamos a hablar con Cayetana. O sea, aquí resulta que se puede hablar, esto lo dice una presunta periodista, de alguien que no está presente, que no se puede defender, y se usa como arma arrojadiza por parte de un partido político. No sé si lo tenemos o si no lo tenemos. Bueno, lo encontraremos. Después lo metemos en la tertulia. Pero esto ya es el colmo. Pues se lo hemos oído a Cayetana, dice la señora de Ferreras. Digo, la dueña de La Sexta, la emperatriz. ¿Cómo que se lo hemos oído a Calle? Pero primero, es mentira. Es mentira. Y luego esta manipulación, esta cosa, esta ley del no es no. ¿Pero cómo? ¿Qué es eso del no es no? ¿Desde cuándo no es no? No es no, sí es sí, pues es pues, quizás es quizás. ¿Qué mamarrachada es esa del no es no? Lo que ha dicho Cayetán y cualquier persona con dos dedos de frente es que en la relación entre los sexos, sobre todo cuando se conocen, no se sabe si va a ser sí o no. Hay uno que quiere que sí, otro que cree que no. Y todas las comedias de Hollywood en un siglo de cine que llevamos se basan en que el sí se convierta en no y el no se convierta en sí. Y a veces el sí no puede ser sí y a veces el no no puede ser no. Y llega Romeo y Julieta, copiada de Los amantes de Teruel. ¿Qué era? ¿Un sí, sí, sí o era un no, no, no? Pues no era ni sí ni no. Aquello fue una tragedia, otras veces es una comedia. Pues lo quieren convertir ideológicamente, porque es meter la ideología en la cama de la gente, que es el colmo. O sea, meter la ideología en el sexo de la gente. Eso es el movimiento Me Too en todo. Es decir, yo te voy a decir cómo lo tienes que hacer, cómo lo tienes que decir y lo que legalmente vas a poder hacer y decir. Porque yo, que soy la gran inquisidora del sexo, si no, te lo prohíbo, te multo y te mando a la cárcel. España tiene una ley de violencia de género que es la vergüenza de Europa. Ningún país de Europa discrimina por razón de sexo a la hora de un delito. Nunca. Es la negación de la igualdad ante la ley. Todas las feministas históricas, no histéricas, históricas, todas, doña Emilia Pardo Bazán, doña Concepción Arenal, doña Clara Campoamor, siempre lucharon a favor de la igualdad legal, no de la desigualdad. Total, porque también tenían hijos. Y no, ninguna madre, que sea madre, quiere que su hijo sea discriminado por ser chico en vez de chica. Eso solo en España. Cuando le dijeron a una ministra que no puede ser más progre ni más feminista, está al límite de lo feminazi. En Francia dijo, vamos a ver, no puede haber una ley contra la República, que parte de la igualdad de los ciudadanos de la República Francesa. Pues en España sí se puede. Una basura sexista, podemita, legalizada por el Supremo y el Constitucional. Y es anticonstitucional de cabo a rabo. Pero ¿cómo un mismo delito puede tener doble castigo según el sexo de quien lo comete? ¿Esto qué es? Bueno, pues esto es la dictadura feminazi. En fin.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, camino de la tertulia volando.
Una recomendación, 7.000 periódicos, ya son, y revistas para disfrutar durante un vuelo totalmente gratis.
¿En Iberia?
En Iberia, exactamente. Hombre,
tanto tendrá que ser largo.
Sí.
Aunque no son muy largos ya los vuelos de Iberia, con sus aviones supermodernos. En fin. Bueno, ¿cómo pueden participar en nuestra tertulia? Creo que tendremos también a Cayetana Álvarez de Toledo, que fue la ausente en ese debate, porque la mitad se dedicaron a atizarla o a defenderla. Debo decir, por cierto, que Ana Pastor la Buena, hay que decir, que fue ministra y tal, aunque no sea bueno, en fin, estuvo bien defendiéndola, las cosas como son. Es verdad también que tiene más talento que la otra, pero en fin, no me refiero a Cayetana, sino a la señora de Ferreras Rosé. En fin, ¿cómo participan nuestros seguidores?
Pues si nos quieren enviar sus opiniones, ya saben que nos mandan sus notas de voz al 648-91-92-60. Les repito el número, 648-91-92-60. Las escuchamos a partir de las 9:30.
Hombre, ¿y usted por qué? ¿Qué pasa? ¿Que le tiene manía? Hombre, nos ha llamado una radio genocida en La Vanguardia. Gorilas en la niebla. Lo compara con la radio genocida de Ruanda. Este sujeto. Dedicado a lavar la cara de la mayor banda de estafadores que ha habido en la política española. No ha habido nunca un partido que haya robado tanto a los españoles. Nunca es, nunca jamás, ni en monarquía, ni en república, ni en caos, como el Partido Socialista Obrero Español. Cuatro siglas, cuatro mentiras. Y claro, a mí, hombre, ya me pueden llamar de todo. Pero ya genocida no. Antonio, ¿quién te dijo que había terroristas suicidas con tres capas de calzoncillos? Puede contestar tu adjunta.
Es la mañana de Federico. con Federico Jiménez Losantos.